quería compartir con vosotros un texto de 1 Corintios, conocido, capítulo 3. Ya sabéis que el apóstol Pablo, me imagino, no sé, no os conozco a todos, sé que hay hermanos a los que sí que conozco, que conocen bien la Biblia, pero bueno, él ha estado hablando de dos tipos de personas que había en la iglesia, al hablar de la iglesia de Corinto, ¿no? En general, ¿no? No en la iglesia, sino en general, que hablaba de lo que es un hombre natural, que todo lo que percibe es por sus sentidos físicos, ¿no? Y todo lo discierne por ahí, ¿no? Y lo que es el espiritual, ¿no? Entonces, el espiritual, cuando ha nacido de nuevo, ya tiene un discernimiento diferente, puede entender las cosas que son de Dios. Y de aquí que es importante que una persona, cuando quiere entender las cosas que son de Dios, que nazca espiritualmente. Es importante, es lo que decía el apóstol, ¿no? Él hablaba que las cosas de Dios para el hombre natural son locura, no las puede entender, pero el espiritual sí que lo puede entender. Cuando ha nacido espiritualmente, llega a entender mucho mejor las cosas que son de Dios, ¿no? Y había en la iglesia de Corinto, nosotros siempre a veces idealizamos, ¿no? Yo recuerdo una vez que me mandó en la empresa un curso para mandos, y el ingeniero que nos daba el curso nos decía que cada uno siempre en su empresa piensa que era la peor organizada, peor, ¿no? Porque ve sus defectos, ¿no? Nosotros a veces tendemos a pensar que las iglesias apostólicas eran súper maravillosas, ¿no? Pero, Corinto había tenido pastores tremendos, ¿no? El apóstol Pablo es el que la fundó, estuvo allí trabajando, estuvo Apolos, estuvieron otros hermanos, ¿no?, que estuvieron trabajando allá. Pero, sin embargo, Pablo tiene que poner en orden muchas cosas, ¿no? Porque en la iglesia había divisiones. Había divisiones en ellos, ¿no? Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Jesús. Entonces, había diferentes grupos. Y Pablo, pues, hombre, se empieza a cuestionar, bueno, ¿quién es Pablo? ¿O quién es Apolos? Para que veáis que sois de él, ¿no? Simplemente, lo iremos comentando, eran siervos del Señor, ¿no? Había también, aparte de las divisiones, había inmoralidad. Recordamos el capítulo 5, de aquel que vivía con su madrastra. Había incluso la inmoralidad en el sentido de que algunos, cuando iban a la Santa Cena, se embrochaban. Lo corrige el apóstol Pablo, en el capítulo 11 también, ¿no? Y bueno, pues había incluso pues algunas herejías también, algunas cosas que no eran muy correctas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, siempre que miramos la obra de Dios, es poder hacer aquello que decía el profeta, ¿no? Ebenecer. Ebenecer, ¿no? Es decir, que a pesar de cómo somos, de nuestros defectos, de tantas cosas, el Señor nos lleva adelante. Si el Señor, cuando nos va a llamar, no nos conociese, se llevaría una sorpresa, pero es que nos conoce. Nos conoce, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me gustó, estaba leyendo algo de Chesterton, bueno, un escritor, no sé si lo conocéis todos, y Chesterton decía que un día de tormenta, un día muy malo, él estaba por la calle, había una gran lluvia, y pues, para esconderse de la lluvia había una iglesia abierta y se metió, una iglesia católica, se metió a la iglesia, ¿no? Y ya que estaba allí, en una misa, y no hizo mejor cosa, dijo, pues voy a escuchar, a ver qué dice aquí, ¿no? Y él dijo, es tremendo esto. Una persona la veía muy incapaz para comunicar el Evangelio, un sermón patético, y él se convirtió. Él dice que se convirtió. Dice, pues que hay una cosa que es clara, si con estos siervos tan sumamente inútiles la Iglesia existe después de 2000 años, Dios tiene que existir. Es la conclusión a la que llegó, ¿no? Eso lo contaba, no sé si fue así, pero así lo contaba, ¿no? Entonces, qué bueno es saber cuál es la labor que yo tengo, ¿no? Vamos a leer en el verso 10, 3, 10 hasta el 15. Decía, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? El apóstol Pablo hablaba, ¿no? Usaba, antes usó otra metáfora también similar, hablaba del labrador, ¿no? De un labrador que plantaba, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Al final, la obra, como decíamos, es de Dios, ¿no? Y es bonito ver cuando Dios está obrando en las almas. Nosotros podemos hablar de las cosas del Señor, pero cuando el Espíritu obra en las almas, el Espíritu Santo obra en las almas y va provocando el nuevo nacimiento. Va cambiando a la persona. Es bonito verlo en nosotros, ¿no? Y luego seguía con esta metáfora que hemos comentado ahora, ¿no? Y él decía que él puso el fundamento. Cuando él fue a hacer la obra, él puso el fundamento. Antes nos decía, en el capítulo 2, que él cuando fue a ellos no se propuso no saber ninguna otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. No fue con una excelencia, con palabras. Esto era Grecia y ahí le gustaba mucho en esa época la sabiduría, la filosofía, pero no fue con palabras de humana sabiduría, ¿no? Sino simplemente queriendo hablar de Cristo y del crucificado, porque ahí se basa la obra. Ahí se basa la obra, ¿no? Es el fundamento que él puso y no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, ¿no? Que es Jesucristo, su obra, lo que él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Si no, como decía el Señor en el Sermón del Monte hacia el final, ¿no? ¿A qué compararé a quien no escuche lo que yo he comentado, lo que he explicado, ¿no? Aquel que edifica su casa sobre la arena o sobre la roca. Y cuando edificamos realmente sobre el fundamento, edificamos sobre la roca y las cosas funcionan en nuestras vidas, ¿no? Las cosas funcionan. Entonces, qué importante es, ¿no? Cuando aprendemos a edificar sobre la roca. Yo creo que en el mundo católico el principal error que tienen, ¿no? Porque el Señor nos puede guiar a través de muchas metedurías de pata nuestras, ¿no? Pero es que cuando quieren hablar del Señor, lo están relacionando con la conversión a una iglesia, a una religión. Y en principio la relación es con Cristo. El fundamento es Cristo y es la obra que Él puede hacer en nosotros y Él tiene que hacer en nosotros, ¿no? Dice que Él puso este fundamento. Mi relación es Cristo. No es venir a la iglesia porque siempre he estado en la iglesia. No es estar en un grupo que me encuentro a gusto porque vienen mis amigos, mi novio, mi mujer. No. Es porque yo tengo una relación personal con Cristo. Es la base que tiene que tener cada creyente y de ahí poder crecer, ¿no? Por eso decía yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, la relación con Cristo. Y luego otro, Apolos, edificó encima, ¿no? Es importante. Nos van enseñando los ministerios, la Biblia, nos van enseñando la vida de fe, todos los planes que podemos tener, qué es lo que nos enseña el Señor. Y nos va a, siempre que leemos la Biblia y nos la enseñan, vamos recibiendo sabiduría para nuestro vivir diario. Cuando yo tengo el fundamento bien puesto, Dios va obrando en mí, Dios me va guiando a nuestro paso, ¿no? A nuestro paso. Es cierto que hay gente que crece más rápido, otros crecen menos rápido, ¿no? Pero Dios va guiando a cada uno a su paso. Él sabe cómo tiene que tratar conmigo, ¿no? Pero lo importante es que yo vea que la obra realmente va adelante, ¿no? Lo que importa es que yo, al final, como decía el apóstol Pablo, yo no estaba en competencia con Apolos, sino yo hice mi parte, puse el fundamento, Apolos edificó encima de este fundamento y ambos simplemente somos siervos de Dios, cumplimos nuestra labor. Cumplimos nuestra parte, ¿no? Y qué bueno está en que el creyente no se conforme simplemente con decir, bueno, vengo a la iglesia, soy salvo, está bien, ¿no? Sino que yo tengo realmente que servir al Señor. Y lo importante en mi vida cuando yo estoy sirviendo al Señor es cómo le sirvo, ¿no? Él decía que su labor, su papel, decía el apóstol Pablo, era poner el fundamento. Esto es lo que hacía él como apóstol, ¿no? Él no se quedaba 15 años en una congregación. Él iba, la fundaba, la estabilizaba y dejaba a un hermano responsable y se iba a levantar otras congregaciones, ¿no? Él hizo una gran obra, el apóstol Pablo realizó una gran obra, ¿no? Pero cuando estamos mirando el servir, ¿qué es servir y qué es no servir, ¿no? Estaba pensando en esto cuando preparaba, ¿no? Y yo recordaba un ejemplo que cuando leí me llamó mucho la atención, el de Diótrefes, lo recordáis, ¿no? En el Evangelio de Juan, segunda carta, si no recuerdo mal, tercera. No recuerdo, una de las dos. Decía el apóstol Juan, censuraba a Diótrefes, era un hermano, se pone el líder, pastor, probablemente allá en la congregación, que él amaba el tener el primer puesto. Que prohibía cosas como el hospedar a otros hermanos. Lo prohibía, e incluso por hacerlo expulsaba a gente de la iglesia. Es decir, era una persona que más que servir al Señor, estaba sirviéndose de la obra del Señor. Hay cosas que cuando estamos sirviendo al Señor, la palabra nos habla muy claramente en este sentido, ¿no? No podemos realmente abusar. Cuando uno está sirviendo al Señor, está sirviendo a las demás personas también. Y Diótrefes no es lo que hacía precisamente, ¿no? El apóstol Pablo también decía en Filipenses que había gente, decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque él habla de sus expresiones, que algunos predican con esta contienda, ¿no? Pensando añadir aflicciones a mis presiones, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Decía, antes con humildad, decía el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses 2:3-4. Cuando habla de la contienda, habla de rivalidad. Hay una contienda y una rivalidad, ¿no? Y creo que es malo cuando una persona actúa o sirve o hace cosas por una especie de competencia, de rivalidad con otros. Nosotros estamos para servir al Señor de todo buen corazón. Pablo no entraba en rivalidad con Apolos, ni Apolos con Pablo. Fueron algunos pensamientos de algunas personas, ¿no? Sino que cada uno hacía su papel. Y yo, en mi servicio al Señor, he de aprender a hacer mi papel también, sin tener ni rivalidades ni ninguna otra cosa en mi propio corazón, ¿no? Sino que he de ir adelante. Nosotros tenemos realmente este concepto, ¿no? Que nos enseñó también el apóstol Pablo, decía que somos un cuerpo. Y el cuerpo funciona, y funciona bien, cuando cada miembro del cuerpo ocupa su lugar. Cuando hay partes del cuerpo que no están bien haciendo lo que le corresponde, pues hay un problema, ¿no? Hay un problema. Todos hemos pasado algún problema físico, ¿no? No solo de ciática, ¿no? Pero cuando una mano quiere ser pie, hombre, una mano tiene mucha destreza, pero no tiene la potencia de una pierna. Entonces, saber estar en el lugar, saber decir, Señor, ¿qué tengo yo que hacer para ti? ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo? Porque cada órgano es importante. Cada órgano tiene su importancia, ¿no? Y cuando yo no cumplo mi misión, pues estoy creando un problema, ¿no? Nos hablaba también, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Es decir, yo no estoy realizando mi ministerio para hacer ostentación de mis talentos, ni de mi figura. El ego no es lo importante en el ministerio, sino, como sabemos, el servicio al Señor, ¿no? Cuando uno está simplemente queriendo demostrar su valía, queriendo hacer incluso aquellas cosas que no corresponden, pues mayormente es una persona que lía, que crea problemas. Y hay un salmo que lo conocemos todos muy bien, ¿no? Y que es, creo que, de una gran enseñanza. Nos dice este salmo, el 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No solo es bueno, sino que es delicioso habitar los hermanos juntos. Juntos no es problema. Judas estaba junto con todos los apóstoles en la última cena, ¿verdad? Pero no estaba en armonía. Dice, juntos sin armonía. Y cuando estamos así, realmente las cosas van y funcionan, pero es que hasta el mismo mover de Dios entre nosotros cambia absolutamente. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y vida eterna. Cuando una iglesia está dividida, enfrentada, cuando andan con rivalidades, cuando hay vanagloria, hay un problema, ¿no? Pero estar juntos en armonía realmente es una delicia, porque al Señor le encanta ver a sus hijos así. Le encanta ver a su iglesia así. Y para esto uno debe saber también cuál es el lugar que tiene, ¿no? Por eso servir, hemos visto que no es servir, dando una pincelada, podemos contar muchas cosas más, pero no vamos a dormir aquí. Entonces, servir es importante por estas cosas, ¿no? Porque no es solo hacer cosas con o para otros, ¿no? Sino es la actitud que tenemos al hacer estas cosas. Es la actitud, ¿no? El Señor nos dio una lección cuando ellos discutían quién será el mayor, ¿no? Recordáis que el Señor hablaba de su muerte y ellos discutían sobre quién tenía que ser el más importante, ¿no? Y Él les dio una lección. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea siervo. Sea siervo, sea como un siervo de los demás. Y esta es la actitud. Yo cuando llevo una responsabilidad en la congregación, estoy sirviendo a mis hermanos. Si yo lo veo simplemente con estar, digamos, como una especie de persona que manda, que dirige, como una persona importante, que está satisfaciendo su propio ego, sus propios problemas, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? El que quiera ser siervo es el que va a ser realmente avalado por el Señor, ¿no? Ya decíamos que ahí había cuatro grupos y a Pablo no le gustaba ni al Señor le gusta tampoco, ¿no? Él decía por esto, ¿qué es Apolos? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Si aun haciendo aquello que Dios nos pide, ¿qué podemos decir? Como decía, siervos inútiles somos, decía el Señor, ¿no? Hicimos lo que debíamos. Que nunca perdamos la humildad. Que nunca perdamos la humildad. No hagáis nada ni por contienda, por rivalidad, ni por vanagloria, por ego, por cuestiones personales, ¿no? Antes bien con humildad, con actitud de servicio, sabiendo mirar a los demás como superiores al mismo. Esto es la humildad. Hay gente que confunde la humildad con no sentirse nada, y esto no es así. Una cosa es la falta de autoestima, y otra cosa es la humildad. Y uno puede valorarse bien a sí mismo, reconocer los talentos que tiene, los valores que tiene, pero la humildad es ver a los demás con todo el respeto. Ves así, tal cual es, ¿no? Pero aún así, no le crea, aun teniendo talentos en algunas cosas, no le crea un ego para creerse por encima de nadie. El Señor nos llama a cada uno una cosa. Yo planté y Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Yo puse el fundamento y Apolo se edificó encima. Pero cada uno luego también ha de ver cómo sobreedifica, ¿no? Esto, si vemos un ejemplo de humildad, lo vemos en el Señor. Recordamos, ¿verdad? En Filipenses. Nos habla varias veces el apóstol Pablo, pero dice: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo quien era, no le faltaban cosas para vanagloriarse, para estar, pero se humilló a sí mismo, se hizo pequeño a sí mismo, ¿no? Para servirnos. Es la actitud que debe tener el creyente, ¿no? No importa ni mis talentos, ni mis capacidades, ni qué haya alcanzado en el mundo, ni qué posición tenga, sino yo estoy en la iglesia con humildad, con mis hermanos, ¿no? Para servir allá. Entonces es importante hacerlo, ¿no? Porque cuando realmente uno sirve con humildad, el Señor lo premia, ¿no? Él es galardonador. Él es galardonador, nos dice la palabra, ¿no? Uno de los problemas que podemos tener, ¿no? Cuando estamos sirviendo, es pensar también que el servicio es ser fiel a las personas. No, no. El creyente, el siervo de Dios, debe ser fiel a Dios, sirviendo a las personas. Pero el creyente debe obedecer a Dios. ¿Qué me dice su palabra? ¿A qué me ha llamado el Señor? Yo no estoy obedeciendo a las personas. ¿Recordáis un pasaje? Lo recordaremos bien los que conocéis la Biblia. No sé si todos lo conocemos, que no os conozco. Pero cuando el rey Saúl fue desechado, tenía una orden clara de Dios. Se la había dado el profeta Samuel. Él debía destruir al anatema, todo. Y cuando fue enviado, pues resulta que él no lo cumplió. Y luego lo quería justificar, no voy a entrar a explicar todo, ¿no? Pero al final la respuesta al profeta, a Samuel, es que, bueno, el pueblo me decía, ¿por qué este desperdicio? Vamos a matar bueyes, etcétera, etcétera. Decía, no, destruirlo todo, había dicho el Señor. Y él, al final, fue lo que llamaríamos un populista, ¿no? Quiso agradar a la gente, sabiendo que desobedecía a Dios. Y esto es un gran error. Esto es un gran error. Pablo no andaba queriendo agradar a las personas. Él decía aquí a los corintios, decía, aunque amando más, yo sea amado menos, pero hago lo que tengo que hacer, lo que sé que Dios me ha pedido, ¿no? Los tenía que censurar, los censuraba, no tenía problemas, ¿no? Pero qué importante es, ¿no? Porque realmente el servicio fiel es mi respuesta de amor a Dios, ¿no? Mi servicio fiel es mi respuesta de amor a Dios. Si yo sirvo a Dios, realmente estoy haciendo las cosas correctamente. Valore la gente o no valore la gente lo que yo realmente estoy recibiendo, ¿no? Pero hay una labor que nos toca a cada uno de nosotros. Podemos pensar, bueno, es cierto que el Señor llamó a Pablo a poner los fundamentos. Es cierto que llamó a Apolos a poner realmente por encima todo el edificio, todo lo que había que edificar, todo lo que había que levantar, ¿no? Esto es cierto, pero ¿qué me toca a mí? Decía el apóstol también, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Porque cuando miramos el sobreedificar, ¿qué es? Nos han dejado al final una obra, ha habido gente que ha puesto los fundamentos, hemos conocido al Señor, nos han enseñado, hemos madurado en las cosas del Señor, bien, pero también hay cosas que me toca hacer a mí. La iglesia sigue avanzando, como le decía Mardoqueo a Esther, mira, Dios te ha puesto aquí en este lugar para una cosa, pero si tú no la cumples, Dios levantará, no somos ninguno imprescindibles. Somos siervos del Señor, en lo que somos fieles, pero ninguno de nosotros somos imprescindibles, ¿no? Pero cuando realmente obedecemos, las cosas cambian, ¿no? La iglesia tiene que seguir creciendo. Y claro, podemos seguir levantando la iglesia o levantando zonas de la iglesia en otros lugares, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos ser fieles, ¿no? En este sentido, sin sentido de rivalidad ni nada de esto que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Viendo qué es lo que me pide el Señor y imitando a aquellas personas realmente que vimos que han sido usadas por el Señor y con qué actitud lo han hecho. Pablo no quiso entrar en polémicas con nadie. Él tenía que poner los fundamentos y él era un hombre que tenía gran conocimiento, ¿no? Pero él realizó esta labor. Tenía gran conocimiento, pero él realizó esta labor y no se metió en otras cosas. Apolos, también un maestro poderoso en la palabra, como dice la Biblia, también hizo lo mismo, ¿no? Y no entraban en conflicto. Yo tengo que hacer lo mismo también. Yo no estoy para entrar en conflicto con ninguna otra iglesia, sino para hacer la obra de Dios y llevar adelante la obra de Dios. Es para lo que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando yo estoy edificando para mi propio ego, yo estoy edificando, como decía la palabra, con heno, con paja, con hojarasca, con madera, cosas que cuando viene el fuego, por el fuego vendrá, el fuego de la prueba vendrá, y si no, cuando estemos con el Señor, la obra de cada uno será probada por fuego, ¿qué va a quedar cuando yo edifico con estas cosas? Hay cosas que el fuego de Dios no quema, pero hay otras que sí que quema. Hay otras que sí que quema, ¿no? Y si a mí me mueve el ego, como comentábamos, hay un problema, ¿no? Yo no tengo que sobreedificar con estas cosas, sino con humildad, una actitud de servicio y guiándome por aquello que el Señor pide o me pide, ¿no? A veces hay gente, yo no entiendo, hay gente que hace los cultos y uno parece más, no sé si diría discotecas, ¿no? Y yo no lo entiendo, sinceramente yo no lo entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por qué hago yo las cosas? Recuerdo una vez que me llamó realmente una chica, vivía, no lo vivía por la zona de Durango, no sé por qué cogió mi teléfono, me llamó a la iglesia y, bueno, me decía que ella quería, que había estado a apartar al Señor, o había estado de jovencita en la iglesia, era, no recuerdo, de un país de América Latina, pero no recuerdo de dónde. Y, bueno, me decía, bueno, quería ir a la iglesia, digo, bueno, pero vivía lejos, ¿no?, de Durango. Pero mira, si quieres ir no es el mejor porque quedamos lejos, para que te integres bien a una congregación es bueno que vayas a una congregación que tengas cerca, donde te puedas integrar, participar, servir, crecer, etcétera, ¿no? Y no se le ocurre mejor decir a la buena chica, dice, bueno, mándeme una iglesia que sea divertida. Claro, a mí me dejó como yo muy fino, muy fino. En mi salida le dije, bueno, vete a una discoteca. Claro, no me pidió, hermano, una iglesia que se vea el amor del Señor, que sirva al Señor. Una iglesia que tenga sana doctrina, que realmente se preocupen por estar guiados por la palabra de Dios. No, no, de esto nada. Es decir, no, que sea divertida, ¿no? ¿Qué estoy buscando yo en el Señor? ¿Servir o divertirme? ¿Y qué? ¿Con qué edifico yo? ¿Con qué material estoy edificando, ¿no? Si todo lo que busco es eso, voy mal también, ¿no? Podemos mirar también si el edificar, el apóstol Pablo decía, cada uno mire, o sea, es decir, estate atento a cómo estás sobreedificando ahora lo que a ti te toca. Mire cómo sobreedifica, ¿no? Es decir, hay personas que hemos hecho cosas, ¿no?, que hemos enseñado, hemos puesto los fundamentos, te han enseñado, pero ahora tú mira cómo sobreedificas. O sea, hay cosas que nadie puede hacer por ti ya, que tú tienes que ir haciendo también, que tienes una responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago yo también en mi propia vida personal? Ya no con la obra, sino en mi propia vida personal, con mi familia, con mis hijos. Es triste cuando a veces ves creyentes que tienen hijos y están dispuestos a ayudarles en cualquier cosa que no tenga que ver con la fe. Pero si hay un retiro y hay que gastar dinero, para eso no quieren ayudar a sus hijos. ¿Qué es lo que me importa a mí? A mí y mis hijos me han importado siempre su educación secular, ¿no? Todos tienen formación universitaria, están bien, en ese sentido no hay problemas, pero no están siguiendo al Señor. Pero a mí siempre me ha preocupado que realmente sigan al Señor. Y ahí nunca hemos regateado nada, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo yo en mi propia vida? A mí que me preocupa. Hay cosas, cuando dice, bueno, él puede ser salvo, aunque así como por fuego, decía el apóstol Pablo en el texto que hemos leído, ¿no? Pero cuando estamos mirando estas cuestiones, claro, yo me estoy preguntando y planteando. Es que, ¿acaso está censurando aquí que se hacen cosas malas? ¿Que es que uno anda esnifando rayitas de coca? ¿Que se emborracha? ¿Que no? No, no. yo puedo hacer cosas que son buenas. Puedo estar trabajando, esforzándome porque quiero tener un mejor coche, un mejor piso, porque quiero ascender más en mi trabajo. ¿Son malas estas cosas? No, no son malas. Lo malo es cuando esto hipoteca mi relación con Dios y mi servir a Dios. Cuando esto lo absorbe todo y es mi enfoque, es mi actitud en mi vida, es lo principal que yo tengo en mi vida, ¿no? Ahí es donde realmente yo empiezo o puedo tener realmente problemas, ¿no? Cuando yo tengo que relacionarme con el Señor. Yo estoy ahí edificando con heno, con hojarasca, con madera, con cosas realmente que cuando venga el fuego, esto lo quema enseguida, lo quema enseguida, ¿no? Y más el fuego de Dios, porque la prueba nos viene, pero al final también es cuando el Señor lo relaciona, ¿no? Cuando realmente me conformo simplemente con que yo es domingo, voy al culto, canto, levanto las manos, digo amén, 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 y ahí se acabó toda mi vida espiritual. Luego, fuera de ahí, yo no tengo nada de vida espiritual. No tengo intercesión, no tengo oración, no tengo alabanza, no tengo un interés por conocer más la palabra del Señor. ¡Ay! Acaba toda mi vida. ¿Por qué? Porque mi actitud en mi vida es otra. Sin que sean cosas malas, ojo. Sin que sean cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué problemas puedo encontrarme yo con todas estas cosas, ¿no? Y a mí hay una cosa que al día de hoy no la he olvidado, ¿no? No sé, no voy a decir que fue la primera vez que leí la Biblia, el Nuevo Testamento, pero sí de las primeras. En el Sermón del Monte, cuando el Señor nos dice, 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo me impactó este verso. Dije, Señor, lo voy a tener como un principio para mi vida. Yo lo he compartido muchas veces porque me ha funcionado. No busqué las añadiduras. Y realmente vivimos muy bien. Y hay gente que busca las añadiduras olvidándose del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras son cuestión de Dios. Porque a veces, incluso aunque no te dé lo que llamamos en este mundo un gran piso, o grandes cosas que nos puedan gustar, hay una cosa que es clara, que el Señor te puede dar tantas bendiciones internas, espirituales, que no las cubre nada material. Nada material, ¿no? Por eso, cuando yo miro mi propia vida, he de estar pensando, Señor, realmente lo importante eres tú. Porque las añadiduras van a estar ahí. Siempre. Y si tú me las quieres dar, bien. Y si no, también. Porque con tener lo necesario, como decía el Señor, tenemos lo que necesitamos. No nos hace falta más. Tenemos lo necesario. No tenemos que ir a tener más cosas. No tenemos que hacer nada más, ¿no? Por esto, yo tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo sobreedifico? Porque se puede enseñar a orar, pero no puedes enseñar a tener ganas de hacerlo. Eso ya nace en el corazón de cada uno, del anhelo que uno tiene con Dios. Podemos enseñar realmente el amor a Dios, pero el anhelo de buscarle a Él cada día, de buscar la relación con Dios, de decir, Señor, es que te necesito. Te necesito. Pero a veces solo buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Y nos olvidamos de Él cuando se pasa el problema. Hasta el domingo. Se puede enseñar sobre la santidad, pero no se puede enseñar a aborrecer el pecado. Son cosas que nacen en el corazón de la persona. Cuando realmente hay un amor con Dios y uno valora más, Señor. Hay cosas que me pueden apetecer en este mundo, pero es que la relación y la comunión contigo realmente no la puede estorbar absolutamente nada. Y yo no la cambio por nada tampoco. Y uno aborrece el pecado. Se puede enseñar a servir, pero no a sacrificarse por hacerlo. Aunque amando más, se ha amado menos. Pablo no había recompensado ese amor, esa dedicación que había tenido por la iglesia de Corinto. Pero aún así decía esto, aunque amando más, yo se ha amado menos. Aunque amando más, ¿no? Yo puedo enseñar a servir, pero no sacrificarme con gozo por hacerlo, ¿no? Cuando miramos cómo es Pablo, sí que podemos aprender de él, ¿no? Él no es el referente es el Señor. Él puede ser un ejemplo. A alguien a quien podamos imitar, como esto nos dice la palabra, ¿no? Él decía, imitadme a mí, también en Hebreos decía, mirad a vuestros pastores y considerad cuál ha sido su conducta e imitadla, ¿no? Si su conducta ha sido buena, ¿no? Imitadla, ¿no? Pero qué bueno es cuando realmente yo sé que yo puedo ser fiel al Señor y que realmente el Señor nos da lo necesario, ¿no? Porque si podemos decir, bueno, ebenecer, es decir, que el Señor nos ha traído hasta aquí a pesar de cómo somos. porque yo lo digo en mi propia vida, si el Señor me hubiese tenido sin su misericordia, porque me conoce, ¿no? ¿Cuántas veces habría tenido razones para echarme de su lado? Decir, mira, no quiero saber de ti. No, no, pero a pesar de cómo somos, su misericordia, su amor, su actitud de llevarnos adelante, realmente está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. Y podemos decir, Ebenezer, pero también quiere que sobreedifiquemos nosotros. Sabemos cómo se levanta una iglesia, ¿no? Pero cómo se levanta mi vida, mi servicio. ¿Cómo cuido yo de mi familia? Yo tengo que ver cómo sobreedifico, ¿no? Yo sí que es cierto que, como dice la palabra, ¿no? Nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿no? Pero por eso es bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando vengo, me encuentro con hermanos, con Tellito, con Ignacio, de tantos años que nos conocemos, ¿no? Y uno puede decir, debe ser, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Vemos la obra de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios, ¿no? Entonces, realmente, yo de ver la prioridad que yo tengo, porque realmente mi obra va a ser sometida a fuego. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar, no? ¿Qué va a suceder? Yo puedo ir en un momento dado, pasar por el fuego, en todo lo que yo he hecho en mi vida, estar en eternidad y decir, ¿qué es lo que me queda a mí ahora? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que hay ahora en mi vida? ¿Qué es lo que hay? Decía el apóstol Juan, que escribía Apocalipsis, decía que bienaventurados de ahora en adelante, 14, 13 puede ser, bienaventurados de ahora en adelante los que ponen al Señor, porque sus obras con ellos siguen. Pero cuando yo edifico con heno, hojarasca, solo por cosas terrenales, y lo espiritual no es parte de mis planes, evidentemente todo se quedará. Seré salvo, aún así, como por fuego. ¿Cómo salvo una persona como por fuego, no? Una persona que hay un incendio y tiene que salir con lo opuesto, corriendo como puede, dejando todo lo que ha tenido en casa, ahorros, la casa, todo, se está quemando y no va a quedar nada. Cuando uno sabe edificar realmente en las cosas del Señor, en lo que vale la pena, realmente las cosas cambian, ¿no? Recordamos a Lot todos, ¿verdad? Lot, recordéis que estaba con Abraham, con su tío. Y en los momentos de decisión, en los momentos de problemas, el Lot no tiene una actitud humilde de decir, bueno, osaba, tío, es tu deber, el llamado es el tuyo, el mayor eres tú, elige tú, y yo iré donde tú... No, no, Abraham le dijo, no, al revés, yo estoy en manos de Dios y me voy a dejar guiar por Dios, ¿no? Y entonces Lot escogió con los ojos la llanura de Sodoma, mejores pastos, unas ciudades, mejor para comerciar, aparentemente todo era mejor, y todo lo que quedó allí. Pero ¿qué es lo que ocurrió con él, con su familia? Su mujer, recordéis que maró, que murió cuando estaba huyendo, y sus hijas, no vamos a comentar, lo perdió todo. ¿Cómo va a ser mi vida más allá? Cuando yo vaya con el Señor, yo estoy realmente sustentando mi vida en heno, en hojarasca, en madera, materiales inflamables, o realmente en oro, en piedras preciosas, en cosas que valen la pena y perdurarán. ¿En qué estoy edificando mi vida, no? ¿Soy como Abraham o como Lot?